siempre contigo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa inauguran oficialmente a esta hora la novena cumbre de las Américas. El secretario de Estado, Antony Blinken, critica los atropellos a la prensa de Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador en el marco del evento hemisférico. Hija de tan solo 6 años del rapero y activista Michael Castillo Lozorbo envía conmovedor mensaje a los asistentes a la cumbre de las Américas y pide la libertad de su padre encarcelado. La Cumbre Interamericana de los Derechos Humanos manifiesta preocupación por el empeoramiento para ejercer los derechos fundamentales en Cuba, especialmente las mujeres. La ONG Prisoners Defenders registra al finalizar el mes de mayo 1.046 presos políticos en Cuba. Y la ONU advierte que la invasión rusa a Ucrania se agrava y afecta a más de 1.500 millones de personas.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó con su esposa a esta inauguración oficial de la sesión plenaria de la Cumbre de las Américas, que arrancó con cumbres paralelas y foros también aledaños desde el pasado lunes. Sobre lo que se ha vivido ya, por ejemplo, la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris desde Los Ángeles, nos habla Natalie Salas Guaitero.
Como antesala a los acuerdos que puedan desprenderse de estas reuniones, la vicepresidenta Kamala Harris anunció el aporte de 1.900 millones de dólares para trabajar en lo que la Casa Blanca ha calificado como las causas principales de la migración en la región. La idea es poder apoyar el crecimiento económico y la generación de empleos en los países más impactados por los movimientos migratorios. Justamente, y ante la ausencia de los presidentes de Honduras, México, Guatemala y El Salvador, los cancilleres respectivos serán los encargados de llevar a cabo las discusiones. Uno de los invitados especiales en esta cumbre y que tiene que ver muy de cerca con la declaración sobre migración a la que se estima llegar es España, país que podría tomar un rol esencial, ya que se evalúa la posibilidad de establecer un convenio de recepción de ciudadanos centroamericanos en calidad de refugiados. Otros temas pendientes en la agenda son el fortalecimiento del sector laboral en los países de la región, la recuperación económica y la respuesta al cambio climático, sobre todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Desde Los Ángeles, California, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Jade de la Caridad Castillo, hija del rapero contestatario cubano Michael Castillo Pérez Elosorbo, ha sido la atención sobre su mensaje en las últimas horas. Su padre está en prisión y ha enviado este mensaje conmovedor a los participantes de la novena Cumbre de las Américas, donde pide la libertad de su padre. En un video posteado en Facebook por el cantante Yotuel Romero, ganador junto a Elosorbo, y otros artistas de 2 Grammy Latinos por el tema Padre y Vida, la pequeña de 6 años así se expresó.
Señores de la cumbre, me dirijo a ustedes desde Cuba. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho. Y lo extraño, por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho. ¿Me pueden ayudar a liberar a mi padre?
Elosorbo, quien espera sentencia tras un juicio celebrado el 31 de mayo pasado, permanece desde hace más de un año en prisión, donde ha presentado problemas de salud. El rapero y activista juzgado junto al líder del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, podría enfrentar 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. Quien ha estado muy al tanto es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien ha tenido reuniones paralelas y ha defendido la libertad de prensa, tanto en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, entre otros países. También ha nombrado a El Salvador. ¿Qué ha pasado en estos eventos? Preguntámosle a nuestra corresponsal permanente en Washington, D.C., Michelle Sagué.
Estamos aquí en Los Ángeles ya, aquí vamos a estar exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Y nada, caballero, prohibido olvidar, aquí estamos. esto es lo que hay, esto es lo que hay ahora mismo, es lo que me toca a mí hacer. Todos los días de la vida voy a pedir libertad para todos los presos políticos, ustedes saben, y nada, estamos haciendo aquí lo que nos toca. Pero esto está aquí lleno de policía, esto está lleno de comunistas aquí también, porque está en plena cumbre. Y nada, nosotros vamos a hacer el papel que nos toca a nosotros. Más nada que eso. Sexe Cantillo, Free Michael Osorbo, seguro, mi hermano. Libertad para Cuba.
Derechos humanos para los cubanos.
Derechos humanos para los cubanos.
Derechos humanos para los cubanos.
El músico contestatario El Funky, ganador de un Grammy Latino por el tema Patria Vida, también se manifestó en vivo a través de Facebook y es el sonido que escuchábamos en esta emisión. La eliminación de límites a remesas y viajes a Cuba entrará en vigor este 9 de junio, según anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y es que la cumbre, que no fue los activistas impedidos por las autoridades cubanas de volar a Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas, comparten con los oyentes los principales puntos. Yolanda Huerga recogió estos testimonios de la cumbre que no fue quienes se les impidió viajar. ¿Cuáles fueron sus opiniones?
La Cumbre de las Américas continúa sesionando en Los Ángeles, California, con activistas de la sociedad civil de toda nuestra región. De Cuba solo pudieron asistir los que están residiendo en otros países. Un grupo de valiosos actores sociales cubanos, invitados y acreditados para asistir al importante evento, fueron impedidos de volar a Estados Unidos por las autoridades cubanas.
Hablaría sobre la violencia digital en contra de las mujeres en la vida pública y además sobre la violencia política de la cual somos víctimas las mujeres que queremos participar y formar parte de la vida pública y política de nuestro país.
Dijo desde la Alianza Cubana por la Inclusión, Marta Adela Tamayo, mientras que el exponente del hip hop, Osvaldo Navarro, del programa cultural Diverso, basaría su exposición en la interacción con las poblaciones vulnerables.
Estaría abordando la génesis artística en comunidades vulnerables. Todo esto en el marco del diálogo entre la sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel.
La emprendedora y activista Zaylí González Velázquez se enfoca en la importancia de la democracia para el desarrollo de la capacidad de gestionar y llevar a cabo proyectos en productos, servicios y negocios.
Mi discurso termina diciendo que no va a haber democracia en Cuba si solo se apuesta al emprendedurismo, pero sí se desarrollará el emprendedurismo si se le apuesta a la democracia.
En ese tiempo, la periodista y escritora María Matienzo disertaría sobre la evolución del feminismo en la isla y su experiencia bajo la censura.
La idea era hablar de cómo había yo vivido desde lo personal toda la evolución del feminismo que ha ocurrido en los últimos 2-3 años a fuerza de represión y que también un poco hablara de mi experiencia como escritora no promocionada dentro de la isla, censurada.
Igualmente fueron invitados Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, y Aymara Peña, de la organización Somos Nueva Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Periodistas independientes, opositores y activistas denunciaron desde Cuba corte del servicio de Internet y grandes dificultades para acceder a las redes desde que comenzó la novena cumbre. Ibel Pacheco informa.
Opositores y periodistas independientes en Cuba reportan por estos días el corte de su servicio de Internet y en otros casos un servicio al que pueden conectarse intermitentemente y con tanta dificultad que se hace imposible el envío de determinados tipos de archivos como audios y videos. El periodista Boris González Arena viene denunciando en las redes sociales que desde que comenzó la novena cumbre de las Américas, estas dificultades en el acceso a la Internet se han agudizado. En conversación con Radio Martí, desde el vedado en La Habana este martes, así lo expresaba.
Desde que empezó la cumbre, a muchos periodistas, activistas también, nos han limitado la calidad de la conectividad, pero ayer, por ejemplo, nos quitaron el servicio. A mí me lo habrán quitado sobre las 8 de la mañana hasta más o menos la 1, a las 2 de la tarde. Y todo el tiempo después hay una calidad de conectividad que lo único que puedo hacer es mandarte mensajes de texto por WhatsApp. O sea, un audio no sale, un GIF no sale, una foto ni pensarlo. Facebook, por supuesto, no carga. Y entonces así. Ahora que empecé por la mañana, tenía 4G, lo cual me hizo muy feliz. Entre las digamos, las 8, las 10 de la mañana. A las 10 en punto me cortaron el servicio.
Según González Arena, en la misma situación se encuentran varios activistas y comunicadores dentro de la isla.
La periodista Ana León, la periodista Luz Escobar, la periodista escritora Regina Coyula, Ángel Moya y Berta Soler.
También el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, denunciaba desde La Habana a Radio Martí.
Nos tienen prácticamente sin internet. No podemos publicar, apenas podemos estar actualizados de lo que está ocurriendo en la cumbre.
Por su parte, la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, al este de la capital cubana, nos explicaba que cuando llama a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, le responden que no tiene ningún tipo de problema con el servicio.
Que al instante te dicen, no, usted no tiene ningún tipo de problema, usted está habilitada. ¿Te das cuenta? Que es la manipulación que tiene la seguridad de Estado con esta empresa y que todos responden a lo mismo. Un servicio muy, muy caro, el servicio casi siempre está pésimo y aún así tú no lo puedes disfrutar. Bueno, y si yo no tengo problema y yo estoy habilitada, ¿por qué no tengo internet?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó hoy a Estados Unidos por excluirlo de la Cumbre de las Américas y dijo que el encuentro hemisférico es una oportunidad perdida, por lo que llamó a la política discriminatoria e injerencista de Washington. El gobierno de Estados Unidos no invitó a la cumbre a Díaz-Canel ni a sus aliados de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega, debido a la falta de democracia y de respeto a los derechos humanos en los tres países. En una locución televisada, Díaz-Canel también acusó a Washington de estimular la migración irregular al otorgarle lo que calificó de privilegios a los cubanos que intentan ingresar a Estados Unidos. El éxodo coincide con una severa crisis económica y social en Cuba y un aumento de la represión tras las protestas antigubernamentales de julio de 2022. En otras noticias de Cuba, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó preocupación por el empeoramiento de las condiciones para ejercer los derechos fundamentales en Cuba, especialmente para las mujeres y otros sectores poblacionales vulnerables. En un comunicado, la Comisión y su Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales instaron al Estado cubano a implementar los estándares interamericanos y los principios de indivisibilidad de los derechos humanos. La entidad dijo que recibió información de organizaciones de la sociedad civil sobre el aumento exponencial de la pobreza en Cuba, la aguda escasez de alimentos y productos de primera necesidad y vulneraciones a los derechos laborales, entre otros problemas. Y escuchen, al terminar el mes de mayo, había en Cuba un total de 1.046 prisioneros políticos cumpliendo condenas judiciales y otras limitaciones de libertad, es lo que informa la organización Prisoners Defenders. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
En la lista de 1.046 presos políticos aparecen 32 niños y 5 niñas para un total de 37 menores de edad. 23 de ellos han sido ya sentenciados a una pena media de 6 años y 5 meses de privación de libertad. De acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 726 presos políticos ya han sido sentenciados, 246 de ellos con penas firmes de 10 o más años, y 134 mujeres aparecen en la lista.
Cuba ha logrado un nuevo récord macabro al tener a 1.046 personas prisioneras políticas y otras 11.000 condenadas sin delito de 1 u 4 años por condenas antisociales predelictivas.
Los presos cubanos, según la organización, han sufrido violaciones flagrantes del debido proceso y el derecho a la defensa. Entre estas, detenciones superiores a 24 horas, prisión provisional sin supervisión judicial y defensa a cargo de abogados dependientes del gobierno. Además, se denuncian los juicios a puerta cerrada, vigilancia asfixiante, represión en torno a las vistas y admisión de testigos solo de la policía o de las organizaciones del Partido Comunista.
Hemos revisado jurídicamente cientos de casos uno por uno y hemos constatado cómo se violan en todos ellos los principios fundamentales del derecho y el debido proceso. El teatro que Cuba ha escenificado es un teatro macabro, pero carente de toda legalidad, lo que da esperanza en la lucha por sacarlos de prisión, en lo que se debe trabajar sin descanso.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La eliminación de límites a remesas y viajes a Cuba entran en vigor este jueves 9 de junio, según anunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Informa desde Washington, Michel Sagué.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por su sigla,
y Y a las 5:15, la actualidad sobre las condiciones meteorológicas, el tiempo, llega con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué hay?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, con menos fuerza, pero aún continúa muy activa la hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las márgenes del lago Okeechobee, provocando actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos mayormente nublado en gran parte del archipiélago, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte central. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania se agravan en el mundo y afectan a 1.600 millones de personas, ha advertido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presentar el segundo informe de la organización sobre sus repercusiones internacionales. Guterres subrayó que el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria, la energía y las finanzas es sistémico, grave y se acelera. Además, el secretario general de la ONU enfatizó que para la población del mundo entero la guerra amenaza con generar una ola sin precedentes de hambre y miseria, dejando una estela de caos social y económico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado a Turquía para cumplir una visita de 2 días y, según analistas, se trataría de una nueva solicitud de ayuda económica a su homólogo Recep Tayyip Erdogan, lo que piensan analistas. Adriana Núñez Rabascal amplía.
Turquía es la primera parada de una gira euroasiática que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó el martes y de la que no se ha revelado qué otros destinos incluirá.
Turquía ha sido un aliado estratégico para Venezuela, sobre todo en este momento de sanciones, en un momento en que los mercados internacionales tradicionales de Venezuela están cerrados, en que los socios comerciales en América Latina de Venezuela no quieren fortalecer sus relaciones. Un país como Turquía, países como China, países como Rusia han sido un aliado fundamental para Maduro.
Sin acceso a financiamiento de organismos multilaterales, pedir un nuevo préstamo estaría entre los objetivos de este viaje, en opinión del consultor político Luis Benavides.
Turquía ha sido uno de los países que ha ayudado, así como China, así como India, así como Irán, así como Rusia, que ha ayudado a Venezuela a permitir esos créditos, además a unas cuotas cómodas. ¿Cuál es el trade-off de todo esto, ¿no? Por supuesto, ya hemos visto cómo la aerolínea, por ejemplo, Turkish Airlines, está en Venezuela. Y no solamente eso, sino que ha sido una de las pocas aerolíneas que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil le ha permitido en pandemia poder mantener sus operaciones sin mayor limitación.
El mes pasado estuvo en Caracas el canciller de Turquía, quien prometió triplicar el comercio bilateral.
No hay conocimiento público sobre cuáles son esas inversiones estratégicas que está haciendo el gobierno turco en Venezuela. Si se habla de 1.500 millones de dólares que se quiere lograr para 2022-2023, pues los venezolanos queremos saber cuáles serían esas áreas en las que se está decidiendo invertir.
Maduro no fue invitado a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles. Tampoco el opositor Juan Guaidó, pero tendrá una videollamada con el presidente Joe Biden en las próximas horas. Por otra parte, la visita de Maduro a Turquía coincide con la del canciller ruso Sergei Lavrov, quien buscaba acuerdos con el gobierno de Erdogan para permitir la salida de productos rusos por el Mar Negro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Los venezolanos siguen padeciendo diversas dificultades económicas, así como grandes carencias bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Detalles con Alejandro Marcano.
La visita del presidente alemán al estado Zulia terminó a sillazos. Guaidó ha denunciado que los actos son productos de un ataque del régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de la red social Twitter dijo: "No son bandos, es la dictadura contra la gente". Y finalizó asegurando que con violencia no van a lograr detenernos. Mientras esto ocurría en la capital y gracias principalmente a la dolarización de facto que vive Venezuela, miles de venezolanos hicieron filas para asistir a los espectáculos que presentan artistas nacionales e internacionales. Las entradas de estos shows oscilan entre 60 y 500 dólares. Y los salarios mensuales en el sector público oscilan entre 2 y 25 dólares, mientras que en el sector privado no pasan de 150 dólares.
Primero, es un
auge interesante como país, o sea, están volviendo otra vez agrupaciones que no habían venido de hace un par de años, hasta antes de la pandemia, y eso es interesante, pues tenemos la oportunidad de poder disfrutar de este tipo de espectáculo.
Esta nueva realidad desata las críticas de quienes aseguran que se trata de una burbuja con la que se pretende esconder los problemas del país, entre ellos la que vive el sector salud.
Sí, se hacían falta. Con la broma de la pandemia y mucho antes con la crisis, ya se había apagado todo y no había hecho ningún tipo de conciertos ni nada. Y ahorita está el boom de los conciertos y realmente se llenan todo. La gente le gusta compartir.
Sí, es positivo porque tocaba darle un poquito de cariño al país. Y oye, volver a esta parte que, aunque no todas las personas pueden hacerlo, cuando se pueda hacer, se disfrute.
Los venezolanos siguen padeciendo grandes carencias en servicios. La comida, que se consigue solo en bodegones, donde es elevadísimo en costos, y el combustible, que es dolarizado y escasea. Múltiples factores que empujan a centenares a seguir huyendo del país. Miles de migrantes forman parte de la caravana que salió del sur de México con rumbo a Estados Unidos en las últimas horas, caminando, según alegan, en busca de mejores oportunidades. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y en las últimas horas ha hecho noticia en los Estados Unidos una demanda. El FBI enfrenta esta multimillonaria demanda interpuesta por más de 90 atletas víctimas de los abusos sexuales, aparentemente del médico Larry Nassar, y exigen una compensación por los errores durante las investigaciones. Desde Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
La gimnasta más laureada de todos los tiempos, la atleta olímpica Simone Biles, en cuyo historial acumula, entre otros, 19 títulos de campeona mundial, lidera ahora un grupo de 90 mujeres que denuncian la falta de eficiencia del FBI ante los abusos denunciados contra el doctor Larry Nassar por agresiones sexuales a docenas de deportistas mientras ejercía como médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos. La demanda interpuesta contra la Agencia Federal de Investigaciones exige una indemnización de más de 1.000 millones de dólares por no detener a Larry Nassar cuando el FBI recibió las primeras acusaciones en su contra. Pese a las denuncias contra Nassar interpuestas en 2015, el agresor seguía en libertad hasta que fue declarado culpable en 2017, un intervalo de más de un año durante el cual siguió violando a niñas y mujeres jóvenes. La exgimnasta de la Universidad de Michigan, Samantha Roy, lamentó que si el FBI hubiera actuado de acuerdo con las evidencias, Nassar habría sido detenido a tiempo y no hubiera tenido la oportunidad de abusar de más de un centenar de niñas, incluyendo a Roy. En declaraciones al Congreso en 2021, el director del FBI, Christopher Wray, reconoció errores importantes, y es que en 2015, USA Gymnastics, la federación deportiva estadounidense dedicada a la gimnasia, informó a los agentes locales del FBI sobre los testimonios de tres gimnastas que aseguraron haber sido agredidas por Nassar. Sin embargo, el FBI no abrió una investigación formal ni informó a las autoridades federales o estatales de Michigan, según el inspector general del Departamento de Justicia, un organismo de control interno. En estas mismas declaraciones ante el Congreso, la atleta olímpica Simone Biles dejó claro que el organismo de investigación federal también fue responsable de los abusos que sufrieron.
To be clear, I blame Larry Nassar.
Para ser claros, culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que permitió y perpetró su abuso.
Mientras que su colega, la gimnasta Michaela Maroney, recordó el silencio sepulcral cuando denunció el caso ante los agentes del FBI. Finalmente, Nassar fue declarado culpable y cumple ahora una pena de 175 años de prisión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, consideró desastrosa la reciente visita a China de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Subrayó que debería sucederle en el cargo a alguien menos diplomático y más crítico frente a los abusos. En rueda de prensa para analizar la situación global de los derechos humanos, Roth, quien deja la dirección de Human Rights Watch en el mes de agosto, tras casi 30 años, aseguró que el viaje de Bachelet a China del 23 al 28 de mayo pasado no pudo ir mejor para el gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en la zona de Xinjiang. Y a las 5:25, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está el especialista number one, Pepe Lacayo.
Bueno, muchas gracias, Richard, por esa presentación. Faltan básicamente horas para que arranque el tercer juego de la serie por el campeonato nacional del baloncesto profesional de la NBA, el tip-off inicial, a las 9 p.m. esta noche en Massachusetts, entre los Guerreros de Golden State y los Celtas de Boston. La serie está empatada a un juego por igual y lo único que sabemos con certeza es que los próximos dos partidos se van a jugar en Boston esta noche a las 9 p.m. y luego el viernes a las 9 p.m. Yo sé que a mucha gente no le gustó los tres días que tuvimos desde que se jugó el partido, el segundo juego el domingo y ahora el miércoles, pero de cualquier manera sabemos que esta noche y el viernes en Boston. Y vamos a ver si la serie regresa a Boston, okay, después de jugar por lo menos un partido allá en San Francisco, donde ya sabemos que pase lo que pase, porque la serie no se va a decidir en estos dos partidos en Boston, la serie va a regresar a San Francisco y posiblemente regrese de nuevo a Boston para el sexto juego. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Dos resultados básicamente finales en la jornada de hoy. Esta tarde los Tigres del Detroit vencieron a los Piratas de Pittsburgh 3-1. El ganador fue Vest, lo perdió Crowd 2-3 y Soto con su rescate número 12. Estos dos equipos están pasando por un momento un poquito flojo. Los Tigres con 23-33, los Piratas 24-30. Así que otro partido que está a punto de terminar en este momento, los Reales de Kansas City están derrotando a los Azulejos de Toronto 8-3. Y esta victoria muy necesitada por parte de los Reales de Kansas City, que están a 20 juegos por debajo de los 500, 17-37, los Azulejos 33-22. Persiguiendo a los Yankees en la Liga Americana Este. Y hablando de los Yankees, bueno, esta noche, el pitcher cubano Néstor Cortés, el mejor zurdo dólar por dólar actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, 5 victorias, 1 derrota, efectividad de solamente 1.50. Los Yankees de visita en Minnesota esta noche contra los Mellizos a las 7:40. Los Bombarderos del Bronx se convirtieron en los primeros en alcanzar 40 victorias este año. 40-15 es su promedio contra Minnesota, que están al frente de la Americana Centro con 32-25. Otros partidos, bueno, tenemos a los Rockies de Colorado contra los Gigantes, los Mets contra los Padres en San Diego, Boston está de visita contra los Angelinos, Filadelfia en Milwaukee y los Dodgers contra los Medias Blancas de Chicago. A propósito, por los Dodgers esta noche, Gonsolin 6-0 con efectividad de 1.59, un poquitico mejor que Néstor Cortés y Johnny Cueto, el dominicano veterano por el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ahora sí, pasamos a la Liga Europea de Naciones. Esta tarde, Paul Rodríguez y este servidor pudimos ver cómo Bélgica aplastaba 6-1 a Polonia en un resultado que muy pocos esperaban. Lewandowski había metido el primer gol de la jornada para Polonia. Irónicamente, las cosas de ahí en adelante se fueron de pique para los polacos. Los belgas mostraron por qué son uno de los favoritos, sí, así mismo, y son el número uno actualmente por la FIFA. El equipo que dirige el español Roberto Martínez acabó con los polacos de forma espectacular 6-1. El otro partido de la Liga Europea de Naciones que todo el mundo estuvo viendo hoy, Holanda venció a Gales 2-1. Esto es en la Liga A, la principal. Escocia derrotó 2-0 a Armenia en la Liga B y Ucrania 1-0 a la República de Irlanda. Mañana, para que vayan planificando su día, oigan esto, damas y caballeros, España contra Suiza a las 2:45 hora de Cuba. Al mismo tiempo, Portugal recibe a la República Checa. Portugal está de primero en ese grupo de cuatro, que también están Suiza y España. Portugal va por la victoria y los 7 puntos. España, que tiene 2 empates, necesita ganar mañana de visita en Suiza, mientras que la República Checa necesita también la victoria de visita ante Portugal. Así que al rojo vivo la Liga Europea de Naciones mañana con 2 partidazos de la Liga A. Y también recuerden que la selección cubana de balompié juega mañana por la noche a las 7 p.m. en la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Antigua y Barbuda. Recuerden que Cuba tiene 1 victoria y 1 derrota y va por la victoria mañana de visita. Curazao contra Canadá y Panamá recibe a Martinique. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Se ha levantado el telón oficialmente con la presencia del presidente de los Estados Unidos y su esposa Jill Biden en esta, la novena cumbre de las Américas. Y durante los eventos de este evento, de esta oportunidad que se realiza en Los Ángeles, el secretario de Estado Anthony Blinken acusó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo. Mientras en un encuentro con activistas y artistas cubanos, destacó el difícil trabajo de quienes ejercen el periodismo independiente en Cuba. De esto nos habla Luis Guardia.
En Cuba, Nicaragua, Venezuela.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen. El secretario de Estado estadounidense acusó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo durante su participación en un panel titulado Un compromiso con la prensa, celebrado como una de las actividades colaterales de la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles, California. En Cuba, los periodistas independientes están sujetos a abusos sistemáticos, que incluyen arresto domiciliario durante días, semanas seguidas, palizas, exilio forzoso, dijo Blinken, y añadió que cuando los periodistas son atacados, perseguidos o encarcelados, los efectos son escalofriantes y van mucho más allá de las víctimas inmediatas y puede llevar a otros reporteros a autocensurarse o abandonar la profesión por completo. El secretario de Estado de Estados Unidos también sostuvo un encuentro con activistas y artistas cubanos invitados a la novena cumbre de las Américas, donde destacó el difícil trabajo de quienes ejercen el periodismo independiente en la isla comunista. El gobierno estadounidense decidió no cursar invitaciones a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para que participaran en la novena cumbre de las Américas, argumentando que una de las claves de la cita es la gobernabilidad democrática y que estos países no la practican, por lo que no se debe invitar a dictadores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y es que en el marco de la Cumbre de las Américas se realizó también una conferencia para reflexionar sobre Cuba a un año de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Desde Washington, D.C., reacciones con Michelle Sagué.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos organizó la conferencia Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra actualmente en Los Ángeles. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, declaró que de las cosas que le parecieron más chocantes en la respuesta del régimen a las protestas del 11 de julio fue cómo se estigmatizó a los manifestantes.
Recuerdo que las cosas que me parecieron más chocantes con lo del 11 de julio fue la forma en la que la institucionalidad se refería a las personas manifestantes, los adjetivos que se utilizaron, la forma como se estigmatizó, se señaló, me atreví a decir, se criminalizó en el discurso una protesta que era mucho más diversa. Es algo que tiene unos ingredientes de profunda violencia simbólica que genera un tremendo miedo.
El ex prisionero político y abogado Roberto Quiñones opinó que los sucesos del 11 de julio constituyen un parteaguas en la historia de Cuba. Por su parte, la curadora de arte y activista Claudia Henlui expresó que el gobierno cubano sacó, para censurar el arte, el decreto 349, que exige a los artistas que obtengan permiso por adelantado para exhibiciones y actuaciones públicas o privadas.
Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte, con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, ha hecho despertar a la sociedad cubana.
La activista Salomé García señaló que ningún oficial ha sido sancionado por la represión que sufrieron los manifestantes tras las protestas del 11 de julio, perpetuándose la impunidad hasta la fecha. Además, pidió a la comunidad internacional que exija información sobre los detenidos. Asimismo, pidió el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión en la isla, recordando que el último censo de observadores independientes fue en el 2003. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y desde Cuba el pastor Mario Jorge Travieso se refirió a la importancia de la participación de integrantes de la sociedad civil cubana en foros paralelos a esta novena cumbre. En el programa Cuba al Día de Radio Martí, nuestra colega Ariane González conversó con el religioso y les damos a ustedes parte de sus declaraciones.
Mario Jorge Travieso, apóstol principal en el Ministerio Apostólico Viento Recio. Y díganos, ¿qué le pareció estas palabras que dijo la apóstol Cristina María Rodríguez?
He estado siguiendo la cumbre y estuve viendo las intervenciones de Rosa María, que no la conozco personalmente, de Yotuel, la parte que pusieron a Laín, donde me mencionó, y ahora la de Cristina, que no la había escuchado. Y estoy contento porque de verdad que se están defendiendo valores que se han perdido. Hay un apagamiento o quieren apagar esa voz aquí en Cuba. Hay cosas que yo creo que tienen que ordenarse a nivel internacional y que hay que estar clarito de lo que está pasando en la nación. Y cuando menciono a Cuba, pues obvio, claro que estoy mencionando a Venezuela, que estoy mencionando a Nicaragua, a los países de América, de donde salió esto que aquí, porque esto salió de Cuba y ha caminado en todo el continente y tiene que cortarse por Cuba, porque cuando se corte Cuba, se van a cortar también esos tentáculos que llenaron de maldad de esas naciones. Estamos felices de que la sociedad civil cubana se haya reunido, de que hayan voces que se hayan levantado de manera diferente, cubanos, auténticos, que no hace 10 años que salieron de aquí de Cuba, que el apóstol Cristina hace unos meses que salió y que sabe la realidad de acá porque la convivió, de que sean personas que aquí a pie de obra han sufrido los desmanes de un régimen que no le da posibilidad, de que es una dictadura, de que no da una posibilidad al pueblo de una democracia, que hay un fingimiento, que hay una hipocresía y que realmente no hay en esta nación cómo defender, no tenemos que nos defienda. Nos sentimos impotentes ante tanta injusticia, ante tantos desmanes, ante tanta inmoralidad del régimen. Nosotros como iglesia oramos para que se pueda unir la iglesia, para que podamos nosotros entre todos, que nuestra oración pueda también llegar al cielo y cambiar sobre todo por ser cubano este régimen que nos ha tocado vivir.
Y a pesar de tener diferencias sustanciales con algunos gobiernos de la región, Estados Unidos ha enfocado el objetivo de la Cumbre de las Américas en obtener un mayor acercamiento con los vecinos. Jorge Gobián, de La Voz de América, exploró en una entrevista con Brian Nichols, secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, las razones por las que Estados Unidos dialoga con los gobiernos antidemocráticos y cuál es su propósito.
Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a sentarse a negociar con gobiernos antidemocráticos. Lo ha hecho recientemente con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. ¿Estados Unidos está dispuesto a seguir explorando ese camino de acercamiento a esos gobiernos?
El propósito de nuestras pláticas es promover la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos dispuestos a hablar de esos temas y de temas de interés mutuo. Yo creo que es sumamente importante promover la democracia en nuestra región.
¿Pero cómo de promover la democracia con gobiernos que usted dice que son antidemocráticos? O sea, sentarse con ellos, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de sentarse con estos gobiernos?
El fin es de promover cambios en sus políticas que den más espacio para los derechos fundamentales de las personas y abren el paso de cambios democráticos. Por ejemplo, en caso de Venezuela, estamos apoyando un proceso de diálogo entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro que va a girarles hacia elecciones y reformas que den la posibilidad de democracia en ese país.
Y resolver la temática de la migración seguirá siendo una prioridad de Estados Unidos y es un tema crucial en esta cumbre de las Américas en Los Ángeles. Informa Celia Mendoza.
¿Cómo y qué hacer para enfrentar la migración en el hemisferio occidental? Es una pregunta a la que por primera vez de manera conjunta se podría dar respuesta en el marco de la Cumbre de las Américas.
Se tiene que resolver este problema de migración de una manera humanitaria, pero también de una manera que va a trabajar. Porque ahora lo que está pasando es que hay un sistema que no existe, está muy quebrado.
Reconoció en conversación con La Voz de América el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha estado trabajando junto al gobierno mexicano en la construcción de mecanismos que permitan enfrentar las causas fundamentales de la migración regional. Una declaración hemisférica frente al reto migratorio se concretará en la Cumbre de las Américas. En ella, confirmó a La Voz de América el canciller de Honduras, Enrique Reina, se incluyen alternativas que han venido negociando con España.
Precisamente la ampliación de estos programas de trabajo temporal, lo queremos hacer con España, creo que son mecanismos muy interesantes para abordar el tema de la migración regular. También lo estamos haciendo con los Estados Unidos para ampliar las visas H2 y todas las que nos permitan también esta regularización. Y al igual que ya lo hemos iniciado alguna vez con Canadá y lo buscaremos con México.
Lo que se refleja en la presencia de España como invitado en esta reunión. País que ya estaría jugando un papel crucial en la respuesta a la migración en el hemisferio occidental, con la posibilidad de recibir refugiados centroamericanos y ampliar programas de visados laborales temporales para ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
A pesar de la ausencia de la presidenta hondureña Xiomara Castro y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sus cancilleres avanzan en acuerdos para atender a los repatriados, flujos migratorios de terceros países y reunificación familiar.
El canciller va a estar, yo creo, espero, en una posición de apoyar todos los resultados de esta cumbre. Entonces va a ser resultado bueno. Sí, yo quisiera personalmente que aquí estuviera AMLO, pero decidió por las razones que él tiene que no iba a venir, pero México está aquí. Y entonces vamos trabajando para resolver las problemáticas que tenemos, pero también hallar soluciones para oportunidades.
Celia Mendoza, Voz de América, Los Ángeles, California.
Son las 5:42. El preso político José Díaz Silva tiene suspendido su derecho a llamadas telefónicas por indisciplina cometida. Esto en la cárcel del Combinado del Este, en La Habana, según informó la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios a Lourdes Esquivel, su esposa. Esquivel dijo a Radio Martí que las autoridades no le confirmaron si Díaz Silva se encontraba en huelga de hambre, tal y como le había comunicado este martes un reo desde el penal.
Yo me dirigí hoy a Quincica, donde allí un oficial me dijo, ¿no? Buscó, llamó por teléfono al combinado y me informó que el problema de Silva era de que le hicieron una requisa y le encontraron unos papeles, unas denuncias escritas, denuncias que realiza, ¿no? Y le encontraron también la máquina de afeitar que no, cuando se la vieron para que se afeitara, no sé qué día, él no la devolvió y que la tenía escondida, guardada en sus cosas, ¿entiendes? Que no es como que a él se le olvidó. Entonces, debido a eso, ellos dicen que ellos le retiran, porque eso es una indisciplina que él cometió, le retiran de esos papeles y le quitan la máquina y lo castigan, le quitan la llamada de teléfono, le suspendieron la llamada, no sé todavía el tiempo, puede ser una semana, puede ser 15 días, puede ser por un mes, eso no se sabe todavía qué tiempo. Que no estaba en huelga de hambre, que él ha dejado de comer, pero eso no es una huelga de hambre. Hay reclusos que llevan 45 días, 20 días, 12 días y ellos no dicen a nadie que está en huelga. Según recluso me dijo que hacía más de 3 días, 3 o 4 días. Dejó de comer, la palabra que ellos siempre dicen, dejó de comer.
Este miércoles fue trasladado a la cárcel de Guamajal el preso político Loreto Hernández García, quien se encontraba ingresado en el Hospital Provincial de Villa Clara por una supuesta hepatitis B. Su hermano, el exprisionero político exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo a Radio Martí que esto ha generado preocupación entre los familiares de Loreto, quien tiene su salud debilitada y no ha recibido una debida atención médica en prisión.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, exprisionero político y hermano materno del actual prisionero político Loreto Hernández García, quien en estos momentos, hace apenas unas horas, fue trasladado abruptamente desde la sala penado del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara hacia nuevamente la prisión. Si se tiene en cuenta el estado de salud de Loreto, si se tiene en cuenta la incertidumbre que hay con el diagnóstico, que ni tan siquiera se sabe si es cáncer en páncreas, como dijo el doctor, si es efecto de la diabetes, si es hepatitis viral. Entiendo o interpreto esto que lo han enviado para que se muera en la prisión, teniéndose en cuenta lo difícil, lo abyecto, lo inhumano que son la situación de un enfermo en una prisión. Y Jorge Luis García Pérez Antunes, estoy haciendo un llamado de alerta al mundo sobre la vida de mi hermano Loreto Hernández García, que en cualquier momento puede morir producto a tanto ensañamiento. Loreto Hernández García fue uno de los opositores que fue encarcelado por su participación en las protestas del 11 de julio. Ha sido golpeado, ha sido lanzado por escaleras, ha sido torturado, se le ha negado la atención médica y además ahora está presentando un serio agravamiento de su estado de salud.
Los presos políticos son moneda de cambio para el régimen cubano, ha dicho el autor Abraham Jiménez Enoa en un artículo de opinión que publica el diario The Washington Post. El columnista recuerda que varios presos políticos del 11J recibieron un cambio de régimen carcelario unos días después de que la administración Biden levantara algunas de las restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Jiménez Enoa opina que todo parece indicar que es un trueque y que Miguel Díaz-Canel lleva meses gestionando el caos de la isla para almacenar material político que sirva como carnada para la Casa Blanca, como el éxodo de cubanos, los presos políticos y una economía que no puede garantizar lo más básico. De otra parte, ejecutivos de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos fueron recibidos esta semana por el comisionado de Grandes Ligas de Estados Unidos, Rob Manfred, a quien expusieron el proyecto y las intenciones de presentar un equipo de estrella de la isla en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Informa Ricardo Quintana.
De muy positiva, catalogó la dirección de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales la reunión con el alto mando de Grandes Ligas que tuvo lugar este lunes en Nueva York.
Definitivamente después del Juego de las Estrellas.
De acuerdo a Mario Fernández, presidente de la asociación, el comisionado Rod Manfred entendió la gran oportunidad de negocios que representa el proyecto iluminado por estrellas cubanas que de manera independiente y libre se desempeñan en el circuito profesional estadounidense y de otros países como México y Corea del Sur.
Fue una reunión muy buena, muy cordial. Creo que todos los que fuimos salimos muy satisfechos de lo que vivimos allí. Nos reunimos con las tres más altas autoridades de Major League Baseball. El señor Manfred se comprometió con nosotros. Así, sus palabras textuales fueron en crear el escenario para mostrar el talento cubano.
Por su lado, el vocero de la asociación, Jorge Morejón, consideró que solo el hecho de que Manfred dedique poco más de una hora para escuchar y exponer sus inquietudes sobre la iniciativa ya es un paso de tremendo avance.
El hecho que nos haya recibido la plana mayor de las Grandes Ligas junto con Ron Manfred, el comisionado, es una muestra de cuán serio nos están tomando y cuán serio es el trabajo que estamos haciendo.
Santiago Alpizar, jefe del equipo de abogados de la asociación, admitió que aún queda un largo trecho por recorrer y obstáculos a vencer.
Al menos las Grandes Ligas no se oponen a nuestro proyecto, sino todo lo contrario. Creemos que nos van a dar todo el apoyo y el soporte que sea posible dentro de los términos y limitaciones que tiene dentro de el sistema de contratación actual de Grandes Ligas, y tenemos básicamente ya el espaldarazo de las Grandes Ligas para nuestro proyecto y también de la Unión de Peloteros Profesionales aquí en los Estados Unidos.
Participaron además Dan Halen, jefe del equipo legal de Grandes Ligas, y Noah Garden, director de ingresos de la mencionada organización. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavía de la Guardia Costera estadounidense Margaret Norville repatrió a 32 cubanos a Cuba el miércoles luego de interdicciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, el teniente Brian Carriga del séptimo distrito manifestó que viajar ilegalmente a través de los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona, es peligroso todos los días. Asimismo, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos informaron este miércoles haber interceptado 23 balseros cubanos que llegaron al territorio de los cayos de la Florida. Según reveló en su cuenta de Twitter, el agente Walter Slosser, el órgano de seguridad de los Estados Unidos, detuvo a los balseros cubanos cuando ellos llegaron a Smarter's Beach, ubicado en el Cayo Hueso, haciendo uso de la embarcación rústica. Es importante mencionar que hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no precisaron si entre los balseros cubanos viajaban mujeres o menores de edad. En otras noticias, el Partido Oficialista de Perú, Perú Libre, presentará una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, como respuesta a los audios revelados la semana pasada, en los que muestra sus intenciones de sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Ya hay una petición de renuncia y también la bancada de Perú Libre va a presentar la moción de censura contra la mesa directiva, contra la señora María del Carmen Alba, indicó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, según recoge la emisora peruana Radio Programas del Perú. Y la Fiscalía de Bolivia está pidiendo 15 años de cárcel para la exmandataria Yarine Áñez en el reinicio de su juicio.
La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá 15 años de cárcel para la expresidenta interina Yarine Áñez. Es acusada de un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el exmandatario Evo Morales en el marco de su juicio que se reanudó el lunes. Áñez enfrenta dos juicios, incluyendo el que se reanudó el lunes ante la justicia ordinaria por incumplimiento de deberes y tomar resoluciones contrarias a la Constitución cuando era senadora antes de llegar a la presidencia. En otro juicio penal, enfrenta cargos de terrorismo, sedición y conspiración relacionados con su breve periodo en el gobierno. Áñez denunció el martes un apuro por sentenciarla y pidió consideración por su estado de salud. Según su familia, la exmandataria sufrió hipotermia el lunes tras 6 horas de audiencia.
Este juicio es ilegal de principio a fin. Mi madre nunca se autoproclamó. Están juzgando de manera arbitraria.
En las afueras del juzgado de La Paz, unas 200 personas que dijeron representar organizaciones de víctimas del gobierno de Áñez hicieron una manifestación pacífica solicitando 30 años de cárcel.
El pueblo está de pie, pedimos justicia, justicia que se haga 30 años de cárcel para Yarine Áñez y sus secuaces.
Áñez se convirtió en la presidenta interina de Bolivia en noviembre de 2019, luego de que Evo Morales, que había asegurado haber ganado un cuarto mandato consecutivo como presidente, huyó del país en medio de protestas por un presunto fraude electoral.
La diáspora nicaragüenses, cubanas y venezolanas en Costa Rica están pidiendo al continente presionar a los gobiernos de esos países durante esta novena cumbre de las Américas que hoy levantó el telón de forma oficial. Donaldo Hernández amplía.
Carla Pérez, Edwin Gómez y Gabriel Putoy son los representantes de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Costa Rica, que piden a los países democráticos participantes en la Cumbre de las Américas poner en discusión la situación.
Creo que los pueblos son mucho más importantes que los gobiernos en todo caso, y más si son dictaduras que han desplazado a sus propios ciudadanos, que han llevado al exilio.
Además de la situación migratoria, piden que se exija volver a los principios democráticos a los estados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde afirman que se han dejado de realizar elecciones creíbles.
En Cuba desde hace décadas, también en Nicaragua, donde no ha habido elecciones libres, igualmente como en Venezuela.
Los activistas coinciden en que debe haber mayor presión por parte de los países democráticos.
O estás en contra de la dictadura o estás a favor de la dictadura, pero no esas ambigüedades.
Recientemente, en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega acusaron a Estados Unidos de seguir presionando a los tres países latinoamericanos con sanciones. Los dignatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los únicos excluidos de la Cumbre de las Américas. Donaldo Hernández, Voz de América.
A 5:53, la guerra de Ucrania, junto con las demás crisis, amenaza con desencadenar una ola de hambre y miseria sin precedentes, dejando hacia su paso el caos social y económico al que ningún país es inmune, ha advertido el secretario de la ONU. Radio ONU informa.
La guerra de Ucrania, junto con las demás crisis, amenaza con desencadenar una ola de hambre y miseria sin precedentes, dejando a su paso el caos social y económico al que ningún país es inmune, advirtió el secretario general. Las personas y los países vulnerables ya se están viendo muy afectados, pero no nos equivoquemos. Ningún país o comunidad quedará al margen de esta crisis del coste de la vida. Los precios de los alimentos están en máximos históricos y los de los fertilizantes se han duplicado con creces, lo que hace sonar las alarmas en todas partes. Sin fertilizantes, dijo Guterres, la escasez se extenderá a todos los cultivos básicos con un impacto devastador en miles de millones de personas en Asia y Sudamérica, además de África. La crisis alimentaria de este año tiene que ver con la falta de acceso. La del año que viene podría ser por falta de alimentos. El secretario general insistió en que la producción alimentaria de Ucrania y los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia deben volver a los mercados mundiales a pesar de la guerra. La ONU está intentando llegar a un acuerdo global que permita la exportación segura de los alimentos producidos en Ucrania a través del Mar Negro y el acceso sin obstáculos a los mercados mundiales de los alimentos y fertilizantes rusos. El secretario general dijo que sus enviados han mantenido contactos directos con Moscú, Kiev, Ankara, Bruselas y Washington y rechazó dar más detalles porque pondría en peligro las posibilidades de éxito de la negociación.
Sucede muchas cosas en la invasión rusa a Ucrania. Una mujer ucraniana descubrió que los propios soldados rusos robaban sus pertenencias. Es un hecho que reseña la agencia Reuters.
Se llama Alina Korenyuk y es una ucraniana que escapó de la provincia de Lugansk con sus hijas de tan solo 8 y 12 años. En el país abandonó a su marido. Lejos de la guerra recibió un mensaje de él. Me envió una foto que decía, ¿notas algo extraño? Curiosa, Alina comenzó a mirar la imagen. Se dio cuenta que aparecía un tanque ruso lleno de pertenencias, entre ellas mantas, ropa de cama o baños de cocina iguales a los que tenía en casa. Definitivamente es mío. Desde Reino Unido, donde actualmente reside, esta mujer decidió denunciar el caso. El ejército ruso no solo está destruyendo, también están robando. Su historia ha servido para ayudar a otros ucranianos que esperan poder volver a su país y recuperar lo poco que les quede de sus pertenencias.
Luces, cámara y música, esta vez porque es en la azotea de un restaurante en el corazón de La Habana Vieja que este dúo denominado Pausa, de dos mujeres DJ cubanas, hacen noticia no solamente en Cuba sino en varios países. Paula y su hermana están siendo protagonistas de esta nota de entretenimiento y música.
Paula y Zaira presentan su DJ set en la azotea de un restaurante en el corazón de La Habana Vieja. Forman el dúo Pausa, que mezcla sonidos tradicionales cubanos con música electrónica. En la isla, las mujeres DJ siguen siendo pocas, pero han encontrado su público. Ambas descubrieron el oficio de DJ hace 10 años en un curso de 4 meses solo para chicas. Lo que empezó como un hobby se convirtió en una decisión profesional.
¿Sabes? Ya estamos siendo diferentes porque estamos siendo de las primeras, básicamente de las primeras DJ de música electrónica mujeres, ¿no? Pero vamos a seguir siendo súper diferentes en ser el primer dúo y único de mujeres DJ en Cuba.
Estas jóvenes, que al comienzo eran conocidas como las chicas de los sombreros, ahora animan muchas fiestas cubanas y han sido invitadas a actuar en Turquía y México. Aunque afirman que no han encontrado machismo en su trayecto profesional, la historia no es igual para todas las mujeres que han seguido sus pasos.
Porque hay mucho machismo y hay muy pocas DJ en Cuba, entonces siempre exigen más a la hora de ver a una mujer DJ. Tenemos que esforzarnos más y hacer mucho más que un hombre.
Sally ha conseguido vivir de su música, tocando la guitarra eléctrica. Se formó en la profesión a los 16 años. Cuenta que al inicio de su carrera no muchas personas creían en ella, pero ahora, mientras trabaja en un bar sobre el malecón, nota que a la gente le gusta ver una mujer DJ porque es algo inusual. Pero en una isla golpeada por la escasez de productos de primera necesidad, convertirse en DJ profesional es un sueño casi inalcanzable para muchos.
Pero aquí ser DJ no es fácil, no es nada fácil, porque no hay utensilio, material.
Harto de ver el oficio gobernado por los hombres, Leal tuvo la idea de organizar un taller con 10 alumnas durante 2 meses. Con ello espera que el número de mujeres en la escena electrónica crezca poco a poco.
Radio Martí Noticias. Terminamos nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen e invitan para que sigan con nuestra programación. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.